Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Con el fin de meditar lo que la Palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad. Concédenos, benigno, seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces, dijo Isaías: El Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda yo confortar al abatido, con palabras de aliento. Mañana tras mañana, el Señor despierta mi oído, para que escuche yo, como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca. Y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven, de mí se burlan. Me hacen gestos y dicen: Confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras, y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos. En medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo. Glorifícalo, linaje de Jacob, témelo, estirpe de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros, y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Según San Lucas. Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: «Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes, antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios». Luego, tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía». Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: «Esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre va a morir, según lo decretado, pero ay de aquel hombre por quien será entregado». Ellos empezaron a preguntarse unos a otros: ¿quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar? Después, los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo: «Los reyes de los paganos los dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario, que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor, y el que gobierna como si fuera un servidor. Porque ¿quién vale más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les voy a dar el reino, como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en el reino, y se siente cada uno en un trono, para juzgar a las 12 tribus de Israel». Luego añadió: «Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos». Él le contestó: «Señor, estoy dispuesto a ir contigo, incluso a la cárcel y a la muerte». Jesús le replicó: «Te digo, Pedro, que hoy, antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces». Después les dijo a todos ellos: «Cuando los envié sin provisiones, sin dinero ni sandalias, ¿acaso les faltó algo?». Ellos contestaron: «Nada». Él añadió: «Ahora, en cambio, el que tenga dinero o provisiones, que los tome, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí: fue contado entre los malhechores, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron, Señor, aquí hay dos espadas. Él les contestó, Basta ya. Salió Jesús, como de costumbre, al monte de los olivos, y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a este sitio, les dijo, Oren, para no caer en la tentación. Luego, se alejó de ellos, a la distancia de un tiro de piedra, y se puso a orar de rodillas, diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí esta amarga prueba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel para confortarlo. Él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración. Se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo, ¿Por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los doce, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron, Señor, ¿los atacamos con la espada? Y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo, Dejen, basta. Le tocó la oreja y lo curó. Después Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo, Han venido a prenderme con espadas y palos, como si fuera un bandido. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me echaron mano, pero esta es su hora y la del poder de las tinieblas. Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio. Se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la lumbre, una criada se le quedó mirando y dijo, Este también estaba con él. Pero él lo negó diciendo, No lo conozco, mujer. Poco después, lo vio otro y le dijo, Tú también eres uno de ellos. Pedro replicó, Hombre, no lo soy. Y como después de una hora, otro insistió, Sin duda que este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó, Hombre, no sé de qué hablas. Todavía estaba hablando, cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho. Antes de que cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo de allí, se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban, «Adivina quién te ha pegado», y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer, se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron, Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les contestó, Si se lo digo, no lo van a creer. Y si les pregunto, no me van a responder. Pero ya desde ahora, el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos, «Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios?» Él les contestó, «Ustedes mismos lo han dicho. Sí lo soy». Entonces, ellos dijeron, «¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca». El consejo de los ancianos, con los sumos sacerdotes y los escribas, se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo, «Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague tributo al César y diciendo que él es el Mesías rey». Pilato preguntó a Jesús, «¿Eres tú el rey de los judíos?» Él le contestó, «Tú lo has dicho». Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba, «No encuentro ninguna culpa en este hombre». Ellos insistían con más fuerza, diciendo, «Solivianta al pueblo, enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí». Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y le mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, y les dijo, «Me han traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo. Pero yo lo he interrogado delante de ustedes, y no he encontrado en él ninguna de las culpas de que lo acusan. Tampoco Herodes, porque me lo ha enviado de nuevo. Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré». Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarles libre a un preso. Ellos vociferaron en masa, diciendo, «¡Quita a ese! ¡Suéltanos a Barrabás!». A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando, «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Él les dijo por tercera vez, «¿Pues qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré». Pero ellos insistían pidiendo a gritos que lo crucificara. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres, que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo, «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí. Lloren por ustedes y por sus hijos. porque van a venir días en que se dirá: dichosa las estériles, y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas: sepúltennos. Porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían además a dos malhechores para justiciarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas, echando suertes. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas, diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús, y acercándose a él, le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto, sobre la cruz, un letrero en griego, latín y hebreo, que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús, diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ¿ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía, cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente, este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua, y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Al regresar a su casa, prepararon perfumes y ungüentos, y el sábado guardaron reposo, conforme al mandamiento. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos: ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado?
Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que hoy comienza su Semana Mayor, su Semana Santa, su misterio pascual, y nos da vida donde reinaba la muerte. Amén. Les saludo, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, en este Domingo de Ramos tan solemne, el domingo en que recordamos la entrada de Jesús a Jerusalén. La gente piensa que Jesús va a ser un rey, que va a dar golpe de estado a Herodes, a sacar a Pilatos, y él va a ser rey, pero de otra forma, ofreciéndose por nosotros. Él reinará desde la cruz. Él es el que va a dar su vida, y como decimos, si el trigo no muere, no da fruto abundante. El grano de trigo tiene que morir. Unamos desde ahora a esta pasión de Cristo, diciendo: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Importantísimo, hermanos, este día, ¿no? Domingo de Ramos. Hoy leemos el Evangelio donde se recuerda, ¿verdad?, la entrada de Jesús a Jerusalén. Pero aparte de ese Evangelio según San Lucas, ya tenemos el ejemplo ahí de la humildad. Jesús no entró en un caballo, entró en un pequeño burrito. Y naturalmente la gente está confundida. Le dicen: bendito el que viene en el nombre del Señor, paz y gloria en las alturas. Pero en el fondo tenían otra idea, ¿no? Algo sentían que este hombre era el Mesías, pero muchos pensaban que iba a ser un líder político. La política no es mala, pero hacer una política mala también es posible. Por eso hoy escuchamos más bien la palabra del profeta Isaías, de este siervo de Dios, este que se entrega al sacrificio, este que el Señor tiene marcado para que sufra. Y lo dice San Pablo también en la lectura de hoy de Filipenses. Él se rebajó a sí mismo. Recordemos que la muerte de Cristo no fue un lamentable accidente, un hecho de violencia más, porque de estos hay todos los días. No, la muerte de Cristo fue ya parte del plan de la salvación. ¿Cómo es que Dios quería que su Hijo muriera? No quería que muriera, pero era necesario llegar hasta el extremo de la obediencia. Hoy leemos la pasión según San Lucas, una pasión que está marcada por la misericordia de Dios. Recordemos hoy de la pasión algunas cosas, ¿no? Cuando Jesús va por las calles de Jerusalén cargando su cruz, en vez de, y la gente llora por él, dice: no lloren por mí, oren por sus hijos. Él desvía la atención de sí mismo al sufrimiento que hay en el mundo. Preparémonos a la meditación.
Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto.
Hoy en la meditación nos preguntamos, en primer lugar, ¿cómo vamos a vivir esta Semana Santa? Habrá que trabajar, el mundo sigue adelante, se ha metido esto de la cultura del verano, el descanso, la playa, los días más sagrados, la gente se va a la playa como que si no hubiera Dios. El descanso no es malo, pero hacer estas cosas en el tiempo santo, se queda uno pensando hasta dónde somos cristianos, que respetamos la memoria de este Cristo que está dando la vida por nosotros. Y la segunda pregunta es: ¿podríamos nosotros hacer lo que hizo Jesús? Rezar por aquellos que nos hacen daño. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta es la verdadera Pascua de Cristo, la Pascua del perdón. ¿Estaríamos dispuestos también a perdonar como Él perdonó en la cruz a los que le hacían daño? Preparémonos a la oración.
Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior: ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado?
Hoy en la oración queremos nosotros, hermanos, pues dirigirnos al Señor Jesús. Y queremos decirle: oh Cristo, te damos gracias, hoy entras en Jerusalén, entras humilde en un burrito, que nosotros podamos ser humildes también y dejarte entrar en nuestro corazón. Vas a comenzar tu semana dolorosa de la pasión y vas a dar tu vida por nosotros, que nosotros también aprendamos a dar la vida por los hermanos, a perdonar al que nos ha ofendido, incluso cuando estamos en el mayor tormento. Gracias, Señor Jesús, porque iniciamos contigo esta Semana Mayor, que podamos abrir nuestro corazón, y así como entraste en Jerusalén, entra en cada uno. Amén.
Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia.
Hoy en la contemplación, cuando Cristo está en la cruz, pues alguien, un ladrón, le dice: Señor, mira, perdóname, porque otro lo estaba insultando, ¿no? Y Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, estando en el sufrimiento, Cristo no se pone él mismo en el centro. Él pone en este momento la acción de misericordia y perdona a ese famoso ladrón, ¿verdad? Dimas y Gestas. Entonces, estos ladrones pues no lo merecían, pero él perdona a aquel que se arrepiente. Pero sobre todo en esta pasión, recordemos algo importantísimo. Cuando Cristo está muriendo, dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y naturalmente que sí lo sabían, ¿no? Sabían que era una injusticia, sabían que era una cosa mala, pero bueno, siguieron adelante. Interceder por aquel que nos hace el daño. Este es el verdadero espíritu de un cristiano. Morir como Cristo, poniendo la vida en las manos del Padre y perdonando al que nos ha ofendido.
Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto?
Hoy finalmente en la acción. Con la gracia de Dios queremos, hermanos, pues sí, participar del Domingo de Ramos. La pandemia nos sigue haciendo mucho daño. Ojalá que si participamos de la celebración de la Santa Misa, pues tengamos nosotros presente que el tiempo sigue siendo peligroso. La Iglesia nos pide conservar y salvaguardar la vida humana. No hagamos como las sectas protestantes, sí, verse el poder de Dios, y bueno, no, esto es retar a Dios. Esto es verdaderamente una actitud de una fe que no es verdadera. Entremos en el momento de la fe y pongamos a Dios delante de todo, salvaguardando la vida humana, participando bien de la Domingo de Ramos. Y naturalmente imitemos a Cristo. Un cristiano no es un creyente en Cristo, es un imitador de Cristo. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Que la misericordia del Señor nos ayude a ser misericordiosos con aquellos que nos hacen el daño. Hoy decimos: Cristo, entra a Jerusalén, purifica nuestros corazones, que son una nueva Jerusalén, y a ti que comienzas tu pasión te decimos: te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Amén.
La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Hasta mañana.